Serendipia. Un programa sobre arte y lo posible insospechado.
Y hoy vamos a hablar de alguien muy especial, Alicia Mihai Gascue. Tengo frente a mí un precioso libro de tapas duras que tiene este nombre en el centro de la tapa, libro negro con partes en rojo y con algunas gotitas que asemejan sangre. Y debajo del nombre, que está destacado, dice un proyecto de Liliana Porter y Ana Tiscornia. ¿Quién es Alicia? ¿Qué es este libro? Bueno, sobre esto vamos a hablar con estas dos artistas. Ana Tiscornia, artista visual, curadora, docente, investigadora uruguaya y editora de arte, docente de la Universidad Estatal de Nueva York. Estudió arquitectura, estuvo en el taller de Guillermo Fernández, club de grabado. Trabaja con distintos lenguajes y técnicas. Ha estado también en la Bienal de Habana y de Lima, representando Uruguay. Y Liliana Porter, artista contemporánea argentina, que se expresa en una amplia variedad de medios, incluyendo la fotografía, grabado, pintura, dibujo, instalación, video, teatro y arte público. Cofundadora del New York Graphic Workshop, junto a Luis Kamnitzer. Algo de lo cual hemos hablado el año pasado aquí en Serendipia, a raíz de un par de muestras que tuvieron obra de Liliana en Buenos Aires. Liliana estuvo también en la Bienal de Venecia de 2017 y su obra se ha expuesto en el MoMA de New York, en el Malba, en el Reina Sofía y en el Whitney. Les doy la bienvenida. ¿Cómo están?
Hola.
Muy bien, hola.
Gracias.
Bueno, es un proyecto muy especial y una persona, personaje, obra. ¿Quién es Alicia Mihai Gascue?
Bueno, Alicia se inició porque había una revista argentina que se llama Otra Parte y una de las editoras, Graciela Esperanza, decidieron hacer un número que se llamaba Crítica Ficción, que era críticas de libros que no existía, o el libro existía y el crítico no. Entonces lo tenían que ilustrar y decidieron invitarnos a Ana y a mí a que lo ilustráramos. Y entonces lo ilustramos y había que inventar quién lo ilustraba. Y así nació Alicia.
O sea que tuvimos que inventar las imágenes, por supuesto, ¿no? Pero además una cierta biografía que después fue creciendo en el tiempo.
Claro, porque ustedes ya habían trabajado juntas.
Sí.
¿Hace cuánto que trabajan juntas?
Hace mucho. Hemos trabajado juntas en proyectos públicos en Nueva York.
En obras de teatro.
En obras de teatro.
Allí viven.
En videos.
Sí, sí, en Nueva York.
En obras de teatro, en videos. Y también tenemos obra hecha en conjunto, pero es una obra diferente.
De hecho, han expuesto en la Galería del Paseo, por ejemplo,
sí,
¿no?
Claro.
En Manantiales.
Sí, 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 sí. Expusimos ahí individualmente y también de obras hechas en conjunto. Pero bueno, este fue un proyecto que en realidad nació así como Liliana comentaba, y que nosotros pensamos en ese momento, bueno, aquí se cierra, ¿no? Era inventar el artista para ese número. Pero posteriormente otro amigo que sacaba otra revista en Siracusa dice, ah, qué bien, están haciendo esto. Dice, ¿podría ilustrar mi próxima revista? Y así siguió.
O sea, como que el artista le fueron...
Sucedieron cosas sola.
Le encargaron cosas.
Exacto, sin que la buscara. Eso es lo interesante, ¿no? Que le ha ido muy bien en su vida artística con cosas que gente que está vinculada al mundo del arte le ha...
Qué loco, ¿no? Darle como un carácter de persona o personaje y que cobre vida.
Cobra vida solo. Y después este otro amigo, que de golpe fue director de una galería en Boston, dice, ay, vamos a hacer una exposición en Alicia. Pero decimos, pero no tiene obra. Bueno, va a tener que tener. Y entonces
decidimos hacer...
Ahí se abocaron a la obra.
Claro, pero hicimos la obra basada en la documentación que habíamos inventado. Para la revista. Así es como empezó, ¿no? Como la revista era, supuestamente las ilustraciones para la revista eran documentación de obra que esta artista tenía. Entonces hicimos la obra.
O sea que la narrativa comenzó con la obra supuesta que había hecho Alicia.
Sí, claro, sí, claro.
Exacto. Y después, pero era supuesta. Y ahí se tuvo que volver realidad.
Y después otra galería en España, Espacio Mínimo, la invitó, pero a hacer una, ¿cómo se llama?
Una como exposición antológica. Porque bueno, lo que sucede es que en realidad en el medio entre esa exposición y la antológica, la invitaron en la Bienal de Performances en Argentina, hizo un par de performances usando
videos,
actores, digamos. Y otras actividades, y después tuvo una entrevista muy grande que le hizo Gabriela Rangel en la revista
Review
de American Society.
Por mail.
Exacto.
Claro, la presencia es imposible, ¿no?
Claro.
Por eso, digamos, entre otras cosas, la localización. Pensamos, bueno, ¿dónde puede vivir que sea un lugar que no está muy en los circuitos, ¿no? Y qué tipo de personalidad para no estar también en los circuitos del ser un artista que no está en los circuitos del arte. Entonces,
vive
todo
en Rumania,
eso va,
claro,
sí, claro, vive en Rumania, pero es uruguaya y
es exiliada.
Sí. Entonces, como que la biografía, la obra y va siguiendo, va tratando de ser coherente una cosa con la otra y siguiendo ciertas circunstancias.
Sí, 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 sí.
¿Por qué el nombre Alicia?
Yo no sé, si salió de repente, ¿no?
Yo no me acuerdo del nombre Alicia, pero sí sabemos muy bien los apellidos, porque mi hija era...
Era de parte de mi mamá, abuela rumana.
Y Gascue es mi segundo apellido, es vasco. Entonces, bueno, de ahí apareció.
De ahí apareció.
Como una hija,
pero no podemos acordar. Sí, más o menos.
Como una hija perdida, una hija que aparece de golpe.
Y además nació, digo, la conocimos en Cuba cuando nos conocimos nosotras.
Ah, sí.
Que habíamos estado invitadas a Cuba como el jurado de una competición de grabado,
sí,
era latinoamericano,
latinoamericano,
y ahí fue que conocimos a Alicia. Y como vimos que la obra nos encantó y que ella no era de las que la iba a promover, decidimos ayudarla y promoverla nosotros.
¿Pero cómo es que la conocieron? ¿Cómo fue eso?
Bueno, digamos, en su biografía en su biografía figura que en el año 90 nosotros la conocimos en Cuba, conocimos su obra. Nosotros éramos jurado de esta competencia de arte,
que
de
ahí
grabado.
Nos conocimos nosotros, porque éramos las dos, eran tres jurados,
sí.
Había otra persona
y,
más.
Y digamos que también teníamos que hacer, entre las cosas que íbamos a hacer, era ser ese jurado y la selección, la premiación para esa instancia,
dar un curso
y
hacer exposiciones.
Hacer una exposición. Entonces, bueno, conocimos a Alicia, que estaba exponiendo también, pero en un lugar remoto de Cuba. Y tenía muy bajo perfil.
Ahí va.
No tenía mucho interés por el sistema del arte.
¿Qué fue la chispa que las hizo conocer a Alicia?
La obra.
Sí. Pero era una obra que surgía en conjunto en ese momento.
No, en realidad...
porque ahí hay mucho misterio, yo no termino de entender.
Es parte de la creación. Porque lo que sucede es que en realidad la invitación para participar de la revista de otra parte fue en el año 2007, ¿verdad? 2007.
Creo.
Ahí es donde...
Ahí donde empieza
a aparecer una obra, y la obra que aparece es más o menos de ese tiempo.
Está.
Pero a medida que
es la que luego van a descubrir que es Alicia la que lo hace.
Claro, o sea, entonces ahí hay una pequeña biografía. En esa pequeña biografía todavía no figuran muchas cosas de su vida, pero las suficientes como para hacer una biografía para una revista, para poner los datos. Aparece también una pequeña análisis crítico de su obra que lo hizo Inés Katzenstein en ese número. Y aparecen esas ilustraciones que son obras de los 2005 al 2007. Pero a medida que va creciendo con pedidos y cosas, Alicia va para atrás y para adelante.
Claro, tiene obras de golpe y anteriores y posteriores.
Y su biografía necesita crecer también para ser consistente con lo que va sucediendo. Es como crear un personaje para una película. Una
es muy interesante, así, porque ahí tenemos a esta mujer, Alicia, que me gustaría saber un poco más cómo se ha ido desarrollando, cómo han ido develando esa biografía de ella. ¿Quién es bien Alicia, más allá de ser rumana, exiliada, artista? ¿Qué más sabemos de su personalidad y de su forma de crear?
Bueno, yo creo que sí, hay muchas personas así que son muy creativas, inteligentes, pero no les gusta estar en el sistema del arte, ni no les interesa para nada, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que si no hacíamos algo iba a quedar en el anonimato.
Y es muy loco porque es como una contradicción la realidad. Porque está ella con esta personalidad tan vaporosa y etérea, que sin embargo concita mucha atención en el mundo del arte.
Sí, bueno, es muy tomada en cuenta. Para nosotros mismos eso fue una sorpresa.
Lo que pasa es esto, que nos dimos cuenta.
Tiene muy buen pedigree, ¿no?
Por ejemplo, ella, sí, cuando hizo la exposición en Espacio Mínimo, tuvo un éxito muy impresionante. Entonces un día estaba este crítico,
Cuauhtémoc Medina, que escribe aquí.
Y le dijimos, ¿vos cómo entendés que una persona que nadie la conoce y qué sé yo tenga ese éxito, ¿no? Y él dijo, porque Alicia no se equivoca nunca. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si vos ahora vas a hacer una obra de los años 70, uno ya sabe todo lo que pasó, claro, quiénes estaban. Es más fácil hacerla quizá mejor que los artistas de esa época.
Claro, o sea que...
Entonces, como si uno tuviera que ahora hacer un Mondrian, te sale mejor porque ya existe el masking tape. O sea, lo harías mejor porque ya sabes todas las coordinadas, el contexto, todo, ¿no? Entonces, ir para atrás en ese sentido, uno tiene un montón de información.
Y además, nosotros trabajamos ese personaje sobre la base de cosas que conocíamos. O sea, conocemos muy bien las obras de esos periodos que ella transita, decidimos que fuera conceptual, poética, política, que son áreas que transitamos o conocemos. Entonces, decidimos que fuera uruguaya y que cubría cierto periodo del Uruguay, que también conocemos, es decir, yo viví en el Uruguay en esa época, no, un poquito después, pero... Entonces... Digamos, esas cosas te van ayudando a crear el personaje. No es un personaje para nosotros totalmente desconocido. Por más ficticio que sea, entra dentro de tu imaginario, claro, de las posibilidades de tu imaginario.
Al crear todo este cuerpo de obra perteneciente a Alicia, ustedes revisitan la historia del arte, la historia,
claro,
la historia del país, mundo
con
también.
Su persona.
Incluso se nos ocurre obras que de golpe decíamos, ay, nos daban celos, no me las guardo para mí, ¿entendés?
Esta que se me ocurrió es mía, no quiero.
Qué difícil eso, sí, ¿no? Sí, compiten con sus propias vertientes de exposición.
Claro, a veces nos dan celos, la invitan a cosas que a nosotros no.
Claro. Le va mejor.
¿Y han recurrido mucho al archivo personal de obra también? ¿O son todas obras nuevas? Porque ahí puede haber una especie de collage histórico, ¿no?
Son obras...
Las de Alicia.
Nosotros tenemos que hacer sus obras, ¿no? Para cada instancia, en cada instancia decidimos. A veces decidimos con la obra. Nosotros fechamos las obras una vez que las hacemos.
A veces
decidimos ir para atrás o a veces para adelante.
Nunca para el futuro, porque ya sería poco creíble.
Y eso tiene que tener cierta consistencia. Entonces decimos, no, esto podría ser de tal periodo, esto podría ser de tal otro.
Hay como un diálogo.
Y lo mismo
muy
con los títulos de las obras. Son muy importantes los títulos de las obras.
Totalmente. Tengo varios títulos acá que anoté. Estas obras que, para describirlas un poco, vamos a colgar algunas a subir al Instagram para que se puedan ver estas obras.
Bien,
es una manera de llevar lo visual a la radio. Estas obras conceptuales, muy delicadas, muchas en papel, que tienen hojas antiguas o fichas, con algunos sellos, son con títulos donde lo que pude ver yo es este juego entre la palabra y la imagen, ¿no? Porque no está describiendo, está generando,
exacto,
una narrativa.
Generando, sí, una manera de verlo.
Claro.
Una,
claro,
manera. Por ejemplo, bueno, hay varios de destierro. No sé, poder, y hay una cacerola cocinando algo en el fuego.
Pues el mango.
Eso se llama poder. Pero hay uno, por ejemplo, que es una esquina cualquiera, pero se llama esquina de la balacera.
Sí. Sí. Que es como, ¿no? Esa es como bien figurativa.
Claro.
Esa fue hecha. ¿Cuándo?
También en la...
En la verdad y en la ficción.
Sí, claro. No, también hay una parte en las obras que son encuentros que nosotros hacemos. O sea, no todo está hecho...
Sino que encontramos cosas
nosotros
que puedan servir.
Claro, por eso,
están
parte del archivo.
Manipulados cosas...
El archivo de ustedes.
Sí, el archivo de Alicia.
Perdón. Yo me estoy metiendo en el proceso creativo.
Te digo porque ahí, nuestro,
pero no quiero ser descarga.
El archivo de Alicia, digo porque efectivamente nosotros tenemos en el estudio, tenemos un archivo que es material que puede ser para Liliana, otro archivo que es material que yo uso y otro archivo que es
el
material
de
Alicia.
Entonces, por ejemplo, de golpe vamos a un flea market, lo que sea, y encontramos, mira, esto es para Alicia,
claro.
Ya lo ponemos ahí pensando, ya lo usaré.
Entonces, ya, por ejemplo,
el taller de ustedes
fichero,
debe ser muy divertido.
Es divertido.
Es hermoso. ¿Dónde está ubicado?
Está en Rheinbeck, que es a 2 horas de Manhattan, y es un barn que tiene no sé cuánto.
Un granero que tiene más de 100 años, pero bueno, que lo hemos arreglado adentro
y
como
tiene
para
dos
poder
pisos.
Funcionar para estudio, ¿no?
Entonces la parte de abajo es la parte donde trabajamos y la de arriba de los escritorios.
Es muy lindo, la verdad que es muy lindo.
Cuando vaya a Nueva York las voy a ir a visitar.
Ah,
voy a
sacar
muchas fotos.
Sí.
Qué divertido. Bueno, estábamos hablando de estas obras que combinan la palabra, que la palabra también ha sido muy importante, ¿no?
Claro.
La trayectoria de ustedes para poder describir. Hay un manejo que podríamos decir más de los personajes en el caso de Liliana y más del espacio en tu caso, que tenés como ese dominio de la parte arquitectónica. También hay algunas de las obras que tienen mucho de matemática, de geometría.
Sí.
O sea,
es,
podemos ver
por
algunos
ejemplo,
activos de los padres de Alicia, o no sé cómo llamarlo.
Podría ser que vinieran de algún padre, pero por ejemplo en su archivo está ahora que dices eso de la geometría o de los trazos. Nosotros nos encontramos con un cuaderno con dibujos muy lindos, muy delicados, pero que son dibujos de desarrollo de ecuaciones que tienen que ver con la estabilidad de las construcciones. Y
tenían
cuyos
títulos
fantásticos. Si tienes una lectura, otra lectura, otro nivel de lectura, se podían interpretar de maneras súper interesantes para Alicia, ¿no? Para el lado... moverlos para el lado político. De la misma forma que los ficheros, por ejemplo, jugamos con las letras de los ficheros, básicamente.
Con esos índices alfabéticos.
Claro,
esos
índices, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente rescatamos la S y la T, y armamos ahí una cosa con la S y la T del fichero, y es prácticamente lo único que tiene. Pero
el título
de la obra es Sin Ti. Sí. ¿No? Que es la referencia.
Es muy hermosa, aparte tiene como un pliegue.
Sí, es triste que te morís.
Es muy triste, sí.
Y
porque
cuando,
si
tú la, pones,
hoja
cuando
blanco,
la pones en el año 74,
sí,
¿no? En el Uruguay, de 73-74, se vuelve. Incluso nosotros trabajamos mucho con esas fichas, hicimos algunas otras, armamos otras palabras que también están armadas,
sí, como
a
fin.
Partir de eso, y después nos quedó
el cuaderno con las.
Con los que sobraban, ¿no?
Los que no habíamos usado las letras porque no se nos ocurría nada, pero entonces usamos eso y se llamaba
juntos, ¿y los otros? ¿No? Entonces aparecen
como los desaparecidos,
muy, muy concretas, ¿no? A veces uno piensa, yo a veces digo, esta es la obra que yo tendría que haber hecho si hubiera sido más inteligente en su momento.
Bueno, pero están con toda la vivencia posterior, y ¿no?
Claro,
la,
claro.
La mirada de la historia.
Claro. Sí.
Ahora, esto de construir una narrativa así tan extensa, que es casi como escribir una novela, ¿no?
Sí,
pero
verdad.
En arte, es como otra cosa, en el mundo plástico y no escritura. ¿Era la primera vez que hacían algo así, tan digamos, tan es grande, ¿no? Vez, sí. Porque una cosa es hacer una obra donde hay una narrativa pequeñita de algo.
No, era la primera vez, pero digamos, como fue sucediendo. Fue sucediendo. y creciendo y porque cuando nosotros hicimos la, incluso cuando hicimos la exposición antológica en la Galería de Madrid, los galeristas nos plantearon: vamos a hacer una exposición que va a ir, se va a inaugurar en enero y va a ir hasta marzo, y porque en febrero era la Feria de Arco y ellos querían tener algo así. Y nosotros dijimos, no, qué compromiso, porque para una galería le importa vender. Nosotros pensábamos que Alicia no podía vender nada, que nadie la conocía, que la obra era
un poco
hermética, digamos, sí. de alguna manera.
Un poco conceptual, sí.
Y que va a ser difícil. Entonces le dijimos a ellos, nosotros no queremos asumir la responsabilidad de que ustedes se vean en esto por 2 meses una galería. Dijeron, no, nosotros queremos hacerlo, nos interesa y además queremos tener algo
distinto.
Si no
se vende, no importa, queremos algo que la gente, nuevo.
Pues se vendieron más obras.
Se vendió casi todo.
De las que nosotros vendimos nunca.
¿Y sabían ellos?
Ellos sabían. Porque además cada vez que alguien compre le tenían que decir la verdad.
Porque ahí tuvimos que decidir bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque puede prestarse a problemas.
O sea, que piensan que es un fraude. ¿Vale?
Claro, pero entonces cada vez que alguien quería comprar, le decían.
Y lo compraban igual.
Sí, con más razón.
Con más razón, claro. Esto también quería saber si había alguna instancia donde también le invitaron a algo sin saber cómo era bien la situación.
No exactamente así, pero, por ejemplo, durante esa exposición apareció Cuauhtémoc Medina, este crítico mexicano, que estaba siendo el curador de la Bienal de Shanghái. Y él
el tema de la Bienal era
pro regreso,
como que una época que no se sabe si vas para adelante, si vas para atrás, y le decía, esta me viene bárbaro.
Él se quedó fascinado con la exposición de Alicia y me dice, qué bueno, esta me viene perfecto para mi muestra de Shanghái. Y entonces la invitó
con una exposición
bastante grande. Y pero él tenía todo su equipo de chinos también trabajando y nos dimos cuenta que a los chinos no les dijo nada.
No les dijo que era inventado.
Sí. Él siguió para adelante, yo soy curadora.
Que un día Alicia recibe la invitación de los chinos para ir a China.
Los chinos invitaron sin saber.
Sin saber.
Porque ella tenía además el pasaje.
Ella tenía dirección de email, le pagaban todo. Entonces ella les escribió que ella ya no viaja, pero que si les permiten le gustaría mandar a Oscar, que era el director
del Espacio Mínimo,
porque él le había ayudado en todo. Y la transfirieron. El tipo se fue a la China. Maravilloso.
Impresionante.
Y el catálogo, además chino, que es una cosa así gorda, tiene un montón de páginas
dedicadas a...
Después tuvimos que hacer la cara de Alicia porque en algún momento nos pidieron fotos.
Bueno, ahora tuvimos una cosa interesante que pasó antes del libro, ¿no? Unos meses antes del libro, ahí apareció la foto. Y es que conocimos una coleccionista que la conocimos en Nueva York y por casualidad la volvimos a encontrar aquí en el Uruguay, en la playa, ¿no? En una fiesta. Y entonces nos quedamos conversando con ella. Ella ya había comprado obras nuestras en Nueva York, en la galería con la que trabajamos allá. Y en la conversación surge, ¿qué están haciendo? Y nosotros, como ya en los últimos tiempos hay mucha gente que ya sabe que somos nosotros, y ya nos dimos cuenta que Alicia se separó de nosotros y que no importa que sepan, igual le siguen pidiendo cosas a Alicia, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, le contamos qué están haciendo y le dijimos, no sé, lo último que estábamos haciendo, que no me acuerdo si era preparar el libro o qué. Nos dice, escribo sobre cine en Liberación, el periódico francés. Y dice, la verdad, Quiero hacerle una entrevista y hacer un artículo a Alicia. Bueno, el asunto es que cuando llegamos eso fue en diciembre, cuando llegamos en marzo a Nueva York de vuelta el año pasado, teníamos un mensaje que quería reunirse con nosotros, qué sé yo, y el año pasado, no me acuerdo
si pero nos pidió la foto, 60, eso es lo que ibas a
y
decir.
Y nos pidió material y entre ellos nos pidió la foto.
Claro.
Entonces tuvimos que hacer la foto de Alicia.
Y la foto salió en la tapa de Liberación. Sí. En toda la página. La hicimos porque le pedimos a la inteligencia artificial una mujer uruguaya cara media amargada.
Uruguaya de nariz aguileña, nacida en el 49. Un poco amargada, no muy simpática, con el pelo así y asá. Bueno, con raíces rumanas y vascas. Y apareció una imagen.
Que era color y la cambiamos a blanco y negro.
Nosotros la manipulamos un poquitito nomás para hacerla más como una fotografía más vieja.
Hay una imagen de una performance que es la de los entre. ¿Cómo es la de los soldados?
Pasar entre ellos.
Pasar entre ellos. ¿Esa imagen viene a ser ella?
No.
No. No. Esa imagen de la performance fue toda una producción que hicimos porque queríamos tener como una documentación,
pero antiguo,
de eso. Y en el Uruguay en esa época, porque esa performance inicialmente la fechamos en el 69 en Uruguay, nadie documentaba sus
era
obras.
Carísimo hacer eso.
Era muy caro, claro. Si tú tenías algo, si no había de dinero, era para comprarte tus materiales, claro, de trabajo, no para registrar. Entonces, cuando había algún registro, cuando encuentras algún registro, es bastante pobre. Tiene características visuales bien...
medio rayado, todo, y lo hicimos con un film antiguo,
con una...
Cámara polaca antigua.
Era una recreación histórica, impresionante.
Sí, mucho, y tuvimos que hacer la producción de todos los que pasaban
vestidos como en esa época.
Claro, como si fuera una escena de cine, más o menos.
Exacto. Sí.
Me quedé pensando en lo de la galería y cómo compraron muchísima obra. ¿Saben cuántas personas no sabían, no tenían idea que ella tenía un origen así, tan particular?
Ah, es verdad, muchos no sabían lo que pasa al comprar, después sabían,
sí.
Pero que era muy atractivo porque como que uno decía, ¿cómo no conozco a esta artista?
Y les encantaba la obra.
Sí.
Digo, porque eso a mí me plantea una reflexión muy interesante sobre el mercado del arte.
Sí.
En varios sentidos. Uno es que, bueno, no es muy conocida, pero la obra interesa.
Sí.
Otro es cómo, con todos los contactos que ustedes tienen de toda una vida trabajando en arte... pudieron aprovechar esos contactos para hacer una construcción de alguien así. O sea, es como que por un lado decís, ¿cómo se puede inventar algo así? Y cómo por otro lado, si no la conocen y la ven, y hay mucha persona que le gusta la obra, más allá de todo ese soporte, total, ese apoyo del mercado o del sistema del arte, más que el mercado. El sistema de curadores.
Es
como que plantea toda una reflexión realmente sobre
muy
la autoría.
Muy interesante,
de
verdad.
Aquí, digamos, nosotros nos dimos cuenta después que el grupo de curadores que nos ayudaron en eso y galeristas son todos más o menos de la misma generación, son todos formados en Bard College, yo creo, todos, ¿no? Guatemala fue en Inglaterra que se formó, pero son más o menos del mismo grupo. Al mismo tiempo, después pensando en retrospectiva, cuando uno piensa, ¿por qué es tan exitosa? ¿No? Bueno, nosotros creemos en la obra, ¿no? Pero fuera de eso, creo que también, y eso fue involuntario, sin darnos cuenta, y qué sé yo, cuadró en un momento en el cual a las mujeres se estaban recuperando mujeres, digamos, de cierto tiempo.
Claro, entró como en una especie de posibilidad de estar ahí,
sí,
¿no?
Sí.
Y lo que es interesante en el libro, muchas de las obras que aparecen ahí aparecen con un pie de página que dice el nombre del propietario de esa obra. Algunos dice propiedad privada porque no todo el mundo quiere aparecer.
Claro.
Pero muchos aparecen. Y para alguien que sea conocedor de eso, se va a dar cuenta que son coleccionistas muy importantes, algunos de diferentes países, o sea que era algo, no es que hay como una onda en un lugar o un grupo, fue un fenómeno que nos superó a nosotros porque no nos esperábamos eso.
Sí, pero aparte hay una construcción muy grande de ustedes, de esta obra, de este cuerpo de obra,
claro,
que tiene
claro,
una coherencia.
Sí, de trabajar, sí, trabajamos mucho.
Claro.
Nos hizo trabajar mucho.
Hay anécdotas como esa de ¿cómo se llama?
¿El de la gota de sangre?
No, el que quiso, que vio las obras y las compró y quería averiguar quién era, que no podía creer, ¿cómo se llama?
Ah, no, sí, un galerista de aquí.
Sí, sí.
¿De Uruguay?
Sí.
Sí, de Uruguay, de Pueblo Garzón. Él estaba montando en una feria en Perú, estaba montando su galería para una exposición de la feria. Y la galería nuestra de España había montado su stand.
Y tenía
había puesto
dos Alicias.
Unas obras de Alicia. Y entonces sucedió que la noche antes de la inauguración, este uruguayo fue a mirar qué habían hecho sus colegas. Los de España ya se habían ido, pero habían dejado montada su exposición. Y él inmediatamente
captó eso y
vio esas obras y dijo, esas obras me interesan. Y mandó al día siguiente a su asistente.
Para averiguar quién era. Y entonces el otro le dijo y dice, no puede ser que sean uruguayos si yo conozco, yo soy un especialista de esa época.
Claro, ¿cómo se le pasó a este artista?
Exacto. Así que fue a la galería.
Qué intriga.
Y sí. Dijo, a mí me gustan y todo, pero decime la verdad. Entonces les dijo.
Sí. No, creo que les dijo, tienen un error, no puede ser uruguayo.
Sí, sí, sí. Sí,
bueno,
sí.
Entonces le dijeron y se compró las obras.
Qué bárbaro.
Sí.
Bueno, estoy viendo acá en el libro que tiene, hay textos, bueno, está la obra, hay fotografías de la obra, hay fotografías de...
Este principio son...
pequeños emails o
son algún intercambio de email, algunos, y son lugares donde participó, imágenes de lugares donde participó. La obra es la que aparece
al final.
Aparece el índice de...
Y bueno, hay varios textos como curatoriales.
Sí, claro.
De distintas personas. Voy a nombrar dos que son uruguayos, que son Laura Malosetti Costa, la directora del Palacio Taranco, del Museo de Artes Decorativas, que ella, bueno, estuvo exiliada, estuvo viendo... mucho tiempo en Argentina, desarrollándose en el arte de una manera muy destacada. Y luego, bueno, Luis Kamnitzer también, que hay una carta, ¿no?, de él,
sí, con
sumándose
ella.
A esta movida, a esta vida de Alicia, a su manera. Un libro precioso. Acá tenemos la cara de Alicia.
¿Ah?
Mira, qué bien, la cara de Alicia. Está muy bien. Interesante. También nos lleva a esta reflexión sobre lo fake también, ¿no? Sobre lo tocado, o que
sí,
no es real o
claro,
ficticio.
Claro, lo que pasa es que ahí empezás a ver el límite entre lo real y lo ficticio un poco borrado.
Claro, porque la obra que ustedes hacen es real.
Claro,
y por algo mucha gente
real,
la valora.
Real no
¿Y
hay
qué
duda.
Importa que si sea persona?
Sí,
bueno,
sí.
Importa,
sí,
pero
sí, claro,
es una persona compuesta por,
claro,
por dos cabezas, de alguna manera. Es como,
claro,
¿no?
Claro,
capaz
sí,
que el retrato tendría que ser,
claro,
no sé,
pero también
es como un estereónimo nuestro, ¿no?
Hay un cuestionamiento,
sí,
también, el que hace obra,
sí,
puede ser sincero y verdadero, o puede ser un tipo que finge ser otro, o sea, que puede ser no real.
Bueno, claro, en la literatura hay muchos ejemplos, ¿no?
Más que en
las artes visuales, de gente que ha creado personajes, ¿no? Pessoa tenía, no sé,
mucho,
como 60 y
pico. Claro, es algo parecido,
¿no? Sí, es algo,
sí,
parecido.
Solo que acá
exacto,
hay dos cabezas,
sí,
dos sensibilidades,
sí,
dos,
claro,
historias,
sí,
que
sí,
por eso,
sí,
me parece que el proceso creativo es aún más rico.
Claro, claro.
Porque ustedes,
verdad,
construyen yendo para adelante y para atrás en la historia,
sí,
y en su propia obra. Y porque está, obviamente, que traen algo cada una de lo suyo, de lo que ha,
claro,
sido la vivencia, para luego decir, bueno, me pongo en la piel de esta mujer,
sí,
pero desde lo que cada una es.
Exacto.
Y ahí hay un proceso muy rico.
Sí, también muchas cosas que descubrimos nosotros, una de las cosas que descubrimos fue que es la libertad que te da crear otro personaje.
Ser otro.
Claro. Sí.
Te da mucha libertad, ¿no? Sobre todo al principio. Después, a medida,
sí, pues,
que crece,
a la coherencia.
Tenés que empezar a ser
claro,
coherente,
exacto,
y todo lo demás.
Ya no te
Pero
da
cuando
más.
Empezás, Es fantástico.
¿Y qué fue lo que más les sorprendió a cada una de ustedes de Alicia o de este proceso? Digo, más allá de la reacción de la gente, sino personalmente, ¿cómo las movilizó?
No, lo interesante también es que cuando hacemos Alicia, no dudamos, es como que lo tenemos muy incorporado, ¿no? Eso es lo raro.
Sí.
Como que hay algo que estaba necesitando expresarse en conjunto.
Sí, es verdad.
Sí, puede ser, claro.
Es muy lindo eso.
Sí, sí.
Como una fruta madura, ¿no? Que ya está pronta.
Sí.
Sí, 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 sí. Porque nos sale muy natural, ¿no?
Bueno, quienes quieren conocer más de ella pueden ir a la página web, que está muy bien, ¿no? Que hay mucha obra, pueden detenerse en cada una de esas fotos tan sutiles de esta obra de ella, que ya son dibujos, es obra en papel, estas performances.
Las grabados tiene.
Los grabados, hay varios formatos. El libro, no sé si lo pueden apreciar en algún lado.
La verdad no sabemos.
En el Palacio Taranco.
En el Palacio Taranco hay uno, en el Museo Nacional de Arte Visuales también.
Sí, en el museo también hay.
No sé si en algún otro museo o esas bibliotecas, digamos, de museos, supongo.
Claro.
Por ahora no, en España, bueno, también seguro que va a haber.
¿Y tendremos alguna novedad de ella en algún momento?
Sí. Seguro que vamos a tener.
Sí, hay una exposición que se viene que es de los alumnos de Alicia.
Ah, bien. Esto va tomando unos ribetes insospechados. Es finito, ¿no? Se puede divertir a lo grande.
Es que descubrir la libertad que nos dio hacer Alicia
nos da ganas de hacer otro.
Claro, es el camino de la ficción,
nos dan ganas,
¿no?
Sí, claro.
Tiene esa
ese camino de la ficción, exacto.
Esa belleza.
¿No? Sí.
Bueno, Liliana, Ana, muchísimas gracias por compartir todo lo que ha sido este transitar junto a Alicia y bueno, y todo lo que se viene.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti.
Serendipia. Un programa sobre arte y lo posible insospechado.